Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La actualidad de este jueves pasa por el visto bueno de Sanidad a la dosis de refuerzo para los mayores de 40 años y también para los trabajadores esenciales que recibieron la vacuna de AstraZeneca. Se comenzará a vacunar por la franja que tiene entre 50 a 59 años y progresivamente se irá bajando a partir de ahí en edad. A pesar de todo ello, nos vamos acercando peligrosamente al umbral de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos ya en una incidencia de 441 casos y subiendo. Bueno, pues el Gobierno lo fía todo a la vacunación y descarta, al menos de momento, tomar medidas las próximas Navidades. De nuevo, deja esta responsabilidad en manos de las comunidades autónomas, que la verdad, pues que no tienen mucho margen para empezar a más que lanzar recomendaciones, porque no tienen, como decimos, margen legal para ir más allá. Es el caso de Navarra, con la mayor incidencia del país. Ahora mismo, 1.314 casos. Es la primera autonomía en recomendar que las reuniones familiares no sean de más de 10 personas. Mientras, en el País Vasco, el consejo es que se suspendan cabalgatas y celebraciones multitudinarias. COPE Vitoria. Elisa López, buenas tardes.
Buenas tardes. Los contagios van de récord en Euskadi, donde nunca antes se habían alcanzado semejantes cifras. 2.272 positivos en la última jornada y una incidencia acumulada que supera los 1.000 casos. La presión crece en los hospitales, donde hay 299 pacientes en planta y un centenar en la UCI, una situación que ha llevado a Osakidecha a abrir más camas de críticos. Son los niños de hasta 9 años los más infectados, con una tasa de 1.745 casos. Esta tarde el Departamento de Salud se reúne con los ayuntamientos para analizar si es conveniente mantener las cabalgatas aquí previstas ya para la tarde del día 24.
Gracias, Elisa. Y acabamos de conocer que la justicia de Baleares acaba de autorizar que se pueda exigir el pasaporte COVID a sanitarios y en los bares. Esto después de varios brotes en centros hospitalarios. El último en Alcorcón. Hay 5 profesionales contagiados. Y en Santiago de Compostela, en Galicia, ya son 18 los positivos también en un centro hospitalario. Nos vamos a Cataluña. En una pequeña población de Girona, los Mossos de Escuadra han encontrado a una pareja muerta en su domicilio en lo que podría ser un nuevo caso de violencia machista. ¿Qué más datos tenemos a esta hora, Yolanda Bernal?
Los Mossos de Escuadra han recibido un aviso hacia las 11 de esta mañana de un familiar de los fallecidos. Cuando han llegado al domicilio de esta pareja en San Juan de las Fonts, ya les han encontrado sin vida y presentaban signos de violencia. La investigación está abierta, aunque la policía trabaja con la hipótesis de un posible crimen machista. El hombre habría acabado con la vida de su mujer con un arma de caza y después se habría suicidado. Se trata de una pareja de unos 60 años. Si se confirma el crimen machista, sería el segundo en la provincia de Girona este año.
Y más cosas. La población española ha perdido 72.000 habitantes en el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo del año anterior. Es algo que no ocurría desde hace 5 años, Carmen Lavallen.
Apenas se incrementó el número de inmigrantes y hubo más muertes que nacimientos. El resultado es que entre enero y junio perdimos población, en concreto 72.007 habitantes con respecto a 2020. En el primer semestre nacieron algo más de 157.000 bebés y se registraron casi 228.000 muertes, una notable diferencia que no pudo compensar la llegada de personas a nuestro país, 366 más de las que se fueron. La población española se sitúa ahora en 47.320.000 personas y el primer semestre rompe con la tendencia al aumento registrada desde 2015. Ese año fue la última vez que tuvimos un ascenso de la población, ocurrió en el segundo semestre y fue 3 veces inferior al que ahora registramos.
Gracias, Carmen. Y además, en unos minutos vamos a hablar del precio de la luz. Con el de mañana llevaremos ya 3 días consecutivos marcando récords. Ya superamos los 300 euros, ojo, 300 euros el megavatio hora. ¿Y esto en qué se traduce en nuestro consumo diario? Pues se lo hemos preguntado a Laura Cardenal, que es experta en el mercado energético.
Con los altos precios de la luz de hoy, una familia que pusiera, por ejemplo, una lavadora a la hora más cara, a las 8 de la tarde, pagaría por la misma 76 céntimos. O, por ejemplo, si decidiera cocinar a esa hora con el horno, pagaría 83 céntimos por tener el horno encendido durante esa hora. En cambio, por ejemplo, hay otros aparatos que consumen menos e impactarían menos en nuestra factura, como por ejemplo puede ser el portátil o la televisión, que nos costaría unos 5 o 6 céntimos por tenerla encendida durante una hora.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El Real Madrid se blinda ante la aparición de positivos por COVID.
Conocemos dos en el equipo de fútbol, Modric y Marcelo, y estamos a la espera de que el Real Madrid haga oficial los últimos test. Parece, según ha informado la cadena COPE esta mañana, que hay alguno más, pero tenemos que esperar a que lo haga oficial el Real Madrid. Enseguida contamos porque el entrenamiento es a las 4:30 de la tarde. Empezamos por ahí, Melchor Ruiz, lo que podemos contar a esta hora de la tarde sobre los positivos en el Real Madrid.
Bueno, que sigue la preocupación en el conjunto blanco, que pueda haber más positivos por COVID-19 tras los conocidos ayer de Luka Modric y de Marcelo. Toda la plantilla, miembros del cuerpo técnico y todos los trabajadores han pasado esta mañana pruebas de antígenos y de PCR y se está a la espera de los resultados y esperan tenerlos antes de que comience el entrenamiento, que lo hará a las 4:30 de la tarde. Estaba previsto en principio a las 11 de la mañana, pero se ha pospuesto. Están llegando ya jugadores a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, pero estamos pendientes de esa información oficial del conjunto blanco.
Este es el mensaje de Marcelo, confinado en su casa.
Hola a todos, muchas gracias por los mensajes. La verdad que me encuentro muy bien, mi familia también. Y espero que pueda salir de esto lo más rápido posible. Vale, os mando un abrazo muy grande.
A vueltas con los protocolos, Fouto, ¿qué dice la Liga sobre los nuevos positivos?
Ante el crecimiento de los casos, la Liga va a aprobar un nuevo protocolo el próximo miércoles, más laxo, más suave que en la primera etapa. Recordemos que hay un 95% de jugadores vacunados en primera y segunda. Los positivos tienen que hacer 10 días de cuarentena obligatoria, aunque dieran negativo antes de esos 10 días. Los contactos estrechos, esta es la gran novedad, que estén vacunados, no tendrán que hacer esa cuarentena si dan un negativo, con lo cual esto alivia mucho el calendario a la hora de aplazar partidos. Anoche en el partidazo, la doctora del Getafe, Ana de la Torre, la que representa a los médicos de los clubes, nos decía estas recomendaciones que van a tener que seguir algunos jugadores para las reuniones familiares navideñas.
Yo creo que es mejor hablar con ellos y hacerles ver que el hecho de que un jugador de fútbol no se vacune influye en todo el equipo.
Claro.
Y entonces eso es una puerta de entrada para que el virus pueda entrar en un vestuario y eso es un poco la labor que todos los médicos hemos tenido a lo largo de esta temporada.
Luis Munilla, hemos preguntado al gobierno de la Comunidad de Madrid cuál es su punto de vista.
Pues queda claro que Modric, Marcelo y cualquier otro positivo que se pueda conocer hoy en el Real Madrid no pueden jugar el domingo contra el Cádiz. En ningún caso. Para un positivo es obligatorio estar 10 días en aislamiento aunque esté vacunado. Otra cosa son los contactos estrechos de un positivo que, como decía Fouto, si están vacunados no hace falta que hagan cuarentena y basta con dar negativo en una prueba. Lo explica el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, en el partidazo.
El documento que seguimos a nivel nacional, lo que se llama la estrategia de detección precoz y vigilancia y control del COVID, cuando un ciudadano da positivo, tiene que hacer lo que se llama un aislamiento de 10 días. 10 días que debe incluir que por lo menos los tres últimos no tenga síntomas. Eso, tal y como está ahora la gestión del COVID, eso es impepinable. Así que son 10 días del positivo de aislamiento.
Hemos escuchado la postura de la Liga. La Federación Española de Fútbol, ¿qué dice? Arancha Rodríguez.
Pues la Federación, aprovechando el aumento de positivos, ha emitido una nota en la que ha explicado que los protocolos de las competiciones federativas siguen vigentes, exigiendo un test cada 15 días a todos los equipos participantes, pero que a partir de este fin de semana se añade la cancelación de los saludos protocolarios y de los homenajes. Se pide responsabilidad y precaución para que el COVID no afecte a estas competiciones.
El último rival del Real Madrid fue el Atlético de Madrid en el derbi. ¿Cómo están en la plantilla del Atlético, Javi Gómez?
Bueno, Corrochano, en el Atlético de Madrid, normalidad absoluta, no se han hecho test adicionales a los controles rutinarios que se suelen hacer y de hecho había dudas con Coque y Oblak, que tenían unas décimas de fiebre, pero ambos han entrenado hoy con el grupo y en el club no se teme por su estado de salud. La nota negativa es la misma que en los últimos días. Griezmann, Savic, Bersálico y Jiménez siguen recuperándose de sus problemas físicos al margen del grupo.
Pendientes de la comunicación oficial del Real Madrid, que les haremos saber en cuanto conozcamos. Hablamos de otras cosas. Por ejemplo, Arancha, has estado en la rueda de prensa del presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, que ha hablado del sorteo del lunes.
Ha tenido lugar al término del comité ejecutivo de la UEFA. Alexander Zeferin ha comparecido ante los medios de comunicación donde ha explicado que la UEFA va a lanzar un vídeo con doctores instando a los jugadores y a los aficionados para que se vacunen. Ha explicado que no hay contactos con la FIFA para diseñar un nuevo calendario internacional y sobre el fallo en el sorteo de la Champions ha entonado el mea culpa.
Escuchamos. Es un poco pronto para hablar de consecuencias concretas, pero aprenderemos para el futuro. Objetivamente, es culpa de la UEFA. Deberíamos depender menos de la tecnología e informaremos pronto acerca de nuevas medidas. Lo sentimos y pedimos perdón, pero como he dicho, son errores que pasan y no fue un error humano y sí un error tecnológico que no debería pasar en ningún caso.
Esta tarde es el sorteo de la Liga de Naciones, la suerte de España para la próxima edición. Y Mbappé, de nuevo Mbappé, hablando, ¿dónde Carlos Sáez?
Es portadacorro de la revista París Más con un jersey blanco y eso sí, el francés hace un repaso a su situación actual y a su carrera. No da pistas y no nombra para nada al Real Madrid, aunque sí que podemos intuir algo acerca de su futuro. Dice el francés que los vínculos humanos son mucho más fascinantes que el dinero, que tiene ganas de descubrir, viajar y encontrarse con futbolistas de otras culturas, pero que pueden pasar cosas que cambien los planes. Por cierto, Corro, a las 4 el PSG va a publicar también otra entrevista con Mbappé en la que, entre otras cosas, dice que quiere dejar huella en su actual equipo.
Creo que no se hace historia solo con las estadísticas, también se trata de la emoción con la que juegues. Yo quiero marcar en cada partido y dejar huella en mi equipo. Después, si anoto y eso significa que ganamos, es perfecto.
Y en el Barcelona, Víctor Navarro, también se habla de futuro, del futuro de las salidas. Está trabajando en salidas de hombres importantes.
Sí, el Barça necesita más que nunca vender y deshacerse de jugadores. Como ya explicó Elena Condis en el club, escucharán ofertas por prácticamente toda la plantilla. Uno de los últimos en la rampa de salida es Serginho Des. Esperan hacer caja con el estadounidense por su juventud, por su polivalencia y desean que el buen partido que hizo ante Boca Juniors esta semana ayude. A él se suman los habituales Coutinho y Umtiti. La prioridad es ahorrarse sus elevadas fichas y otro de los que Xavi espera que salga es Luke de Jong, que las oficinas del Camp Nou trabajan en concluir su cesión este mismo invierno.
Y ahora la Copa del Rey, segunda ronda eliminatoria. Han caído de primera el Levante y el Deportivo Alavés. Ayer no cayó ningún primera, pero Víctor Fernández, el Sevilla pasó en los penaltis.
Sí, y ya pasó muchos apuros el Sevilla ante el Córdoba y ayer eliminó al Andraz, equipo de segunda federación, en los penaltis, como comentas. El partido con la prórroga incluida acabó 1-1 después de otro partido decepcionante con un entrenador atascado y muchos jugadores sin nivel competitivo. El Sevilla necesitó 7 penaltis para eliminar al Andraz. Casi de milagro consiguió seguir adelante en la Copa del Rey. El Sevilla sigue dando algunas señales preocupantes.
El que pasó con una goleada fue el Villarreal, que le metió 7-1 al Atlético Sanluqueño, Juan Igual.
La verdad es que este Villarreal va muy en serio en la Copa. Emery está apostando por darle importancia a la competición. Están jugando solo jugadores de la primera plantilla y el resultado se está viendo sobre el campo. Ayer, al igual que ante el Victoria, el equipo salió con las cosas claras y al descanso ya ganaba 0-5. A partir de ahora aumenta el nivel de los rivales, pero queda claro que este Villarreal quiere ser protagonista en esta Copa.
Y la Real Sociedad, Mauri Díaz, también pasó en Zamora con una buena segunda parte.
Sí, pero Imanol tuvo que tirar de Mikel Oyarzabal para pasar de ronda. En un partido protagonizado por la niebla espesa en la primera mitad, la Real Sociedad estuvo muy mal, con un 11 plagado de no habituales. En la segunda, la entrada, el capitán cambió de marcha al equipo, participando en los 3 goles. Notas destacadas, la reaparición de Illarra, 7 meses después nada menos, y el estreno goleador de Beñat Turrientes. La Real volvió a demostrar que le gusta la Copa.
El Sevilla, Villarreal, la Real. ¿Y qué más pasó en el día de ayer, Alex Salguero?
Pues otros dos equipos de primera, el Rayo, que ganó 1-3 a un Bergantiños muy peleón, y el Elche, que sufrió mucho en Salamanca y se aprovechó de un gol en propia puerta de Unionistas en el descuento. También avanzan de ronda otros 6 clubes de segunda. Lo consiguieron en la prórroga, la Ponfe ante el Ibiza y el Sporting ante el Alcorcón. Se unen a ellos en el sorteo del viernes el Cartagena, el Eibar, el Valladolid y el Leganés.
Y ahora Berti con Gema Santo. Gema.
Por supuesto, recordando como cada día el regalazo que tenemos en Berti.es. Tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, desde solo 180 euros. Y además con ellos puedes fraccionar los pagos como quieras, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, la Copa de hoy.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Hoy juegan 7 equipos de primera. Empezamos con el Betis, que juega en Talavera a las 7 de la tarde. Andrés Ocaña.
Pues la realidad es que, a pesar de la superioridad en el papel, el Betis no quiere ningún tipo de relajación ni confianza ante el Talavera, un equipo del grupo primero de la primera ref, pero que le va a poner las cosas muy complicadas al conjunto verde y blanco. Capacidad de su estadio, el Municipal del Prado, para 4.000 espectadores, va a subir hasta 5.500 con gradas supletorias, y el Betis viaja sin Fekir, con un problema en la rodilla, y también sin Martín Montoya como novedades principales por unos problemas en el tobillo.
A las 7 de la tarde también Rafa Villarejo, Arenteiro, Valencia.
Sin Cobra Coindredi, que iba a ser titular, se queda en casa por amigdalitis, tampoco están por lesión Paulista, Thierry y Lato, Alderete por positivo COVID y Hugo Duro, Cilesen por decisión técnica. El Valencia va muy en serio por la Copa, sabe que puede ser la vía hacia Europa. Bordalás está en casa, el segundo también, así que hoy entrena el preparador físico Javier Vidal.
A las 9 de la noche, Rubén López, Albacete, Cádiz.
Va el Cádiz, ya está en Albacete, sin Salvi y sin Arzamendi, son bajas para hoy, no van a estar en el partido en el Carlos Belmonte, que no se va a llenar, porque los socios del Albacete tienen que pasar por taquilla, y además va a hacer mucho frío, parece, en la capital manchega. Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, que no se fía un pelo del líder del grupo 2 de la primera red, un histórico como el Albacete, que va a poner a prueba a un Cádiz que mira más al partido del domingo en el Bernabéu que a la Copa, pero sabiendo que hoy tiene que pasar sí o sí.
A las 9 de la noche, Atlético Baleares, Getafe, más Santos.
Pues hace 35 años, Corro, que un primera no juega ante el Atlético Baleares de primera ref en el Estadio Balear, un estadio con césped natural, capacidad para 4.000 espectadores y con presidente, con propietario alemán. La gran estrella es Vinicius, pero Vinicius Tanque es su máximo goleador, y a él se aferran para dar la sorpresa ante el Getafe, un Geta que, aunque no lo digan públicamente, tiene su partido vital el domingo ante Osasuna. Hoy Quique por eso va a hacer rotaciones, el 11 se va a parecer bastante al que usó ante el Mollerussa, con Iglesias, con Cavaco, con con Silva, ha viajado Mata Mallorca, el trigoleador ante el Mollerussa. Me falta contarte el árbitro, apúntate al Verola Rojas.
A las 9 de la noche también Mancha Real Granada, Jorge de la Chica.
22 jugadores ha convocado Robert Moreno para el partido de Copa, entre ellos 4 futbolistas del filial. Atención, porque vuelve a la lista, superada su lesión, Machís. Los canteranos son Isma Ruiz, Pepe, Torrente y Busque. El estadio La Juventud ha mejorado y ampliado sus instalaciones para la disputa de este encuentro. Y en el Mancha Real va a actuar un jugador superviviente de los tiempos en que ambos equipos se enfrentaban en tercera. Es Óscar Quesada, que tiene 43 años.
Y a las 7 de la tarde, Llanera, Mallorca, Jordi Jiménez.
Contra la Unión Deportiva Llanera, pero se juega en Langreo, al ser muy pequeño el campo de este equipo asturiano y ante 1.000 personas que se van a desplazar. Un club al que estuvo vinculado David Villa, en el que su presidente es el López Cedrón, exfutbolista del Sporting de Gijón, entre otros equipos, y donde juega un jugador mallorquín, defensa, David Crespo. Por parte del Mallorca debuta el portero del filial, Leo Román. Tiene hasta 7 bajas Luis García para afrontar el partido. Hará bastante frío y arbitra de Burgos Bengochea.
A las 9 también se juega el Deportivo Osasuna, pero la noticia no es Osasuna, Fermín Astrain, es que Osasuna condena la agresión de su público al Chimi Ávila.
La Junta Directiva de Osasuna ha realizado un comunicado condenando los hechos con los que el Chimi Ávila fue insultado y escupido tras el gol que supuso el empate frente al Barcelona. Además, el club ha ordenado la identificación del autor de la acción en Graderío Sur para tomar medidas. En caso de que sea socio, se pedirá al órgano de disciplina social su recomendación de expulsión. En caso de que no lo sea, se trasladará el asunto a las autoridades. Además, se ha conocido 11 denuncias de la Liga por cánticos en el Sadar en el partido frente al Barcelona.
Hoy también Amorebieta Almería, 7 de la tarde, y Lugo Mirandés a las 8. Y mañana, nueva jornada de Liga Celta Español. Santi Peón, ¿está Yago Aspas para jugar el partido?
Pues estamos todos pendientes del Príncipe de las Bateas, Corro. El equipo va a entrenar todavía dentro de un ratito, esta misma tarde por última vez, antes de recibir mañana al Español. Se van a resolver, por lo tanto, las dos grandes dudas. Una, por la que me preguntas, Yago Aspas, que arrastraba algunas molestias, y la otra, la del capitán Hugo Mayo, que tiene problemas en la espalda. Es baja segura Solari. Veremos si llegan también al choque frente a los pericos Kevin y Thiago Gallardo.
Liga de Campeones femenina. Ayer el Barça cerró la fase de grupos 5-0 frente al Coque. Hoy la cierra el Real Madrid, Arancha.
Que quiere despedirse de esta fase de grupos con un triunfo en casa ante el Kharkiv ucraniano, aunque deportivamente el resultado es lo de menos, ya que en ningún caso podría acceder a la primera posición del grupo que ocupa el Paris Saint-Germain, y se clasificará para los cuartos como segundo de grupo, lo que supone que podría haber un Real Madrid-Barcelona en el sorteo del próximo lunes a la 1 de la tarde. El partido comienza a las 7 menos cuarto.
Enseguida, el Mundial de Balonmano Femenino.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Solo 4 días los tecnoprecios del Corte Inglés son super tecnoprecios.
Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, móviles, aspiradoras.
Todo de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios.
Con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas para miles de productos.
Hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el domingo.
Regala tecnología con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Balonmano Mundial Femenino, España ya sabe el rival en semifinales, Luis Malvar.
Pues las guerreras mañana tendrán como rival en semifinales a Noruega, actual campeona de Europa. Se repite la semifinal del Mundial de Japón, en donde España ganó a Noruega por 22 a 26. Mañana, 8:30 p.m. en Granollers, España-Noruega, una plaza por estar en la gran final del 2021 en España.
Liga Europea, Wisla Plock, Bidasoa, Irón, a las 7:45 de la tarde. Y en Fórmula 1, Carlos Miquel, Mercedes ya no continúa con su reclamación y da por ganador a Verstappen.
Mercedes ha renunciado a apelar el resultado del Gran Premio de Abu Dhabi, por lo tanto ya tenemos campeón del mundo en Max Verstappen. Lo ha hecho después de que la FIA dijera que lo iba a analizar en profundidad. Va a estar vigilante de cómo se resuelve lo que pasó el domingo y las normas de futuro. Y ha dicho, eso sí, Toto Wolff en rueda de prensa, que ni él ni Hamilton van a acudir a la gala de entrega de premios por principios. Y además hemos podido hablar con Fernando Alonso, que ha confesado que en enero se va a operar.
Este enero me operan para quitarme las placas de la cara. Estaré 2 semanas de reposo total. A partir de ahí, el objetivo será llegar a los test de invierno con un buen programa, físicamente y también con el monoplaza. Y bueno, estar listos. Y si el coche es competitivo, estoy seguro de que estaré al 100%.
Y ahora, el baloncesto. Hoy juegan los 3 equipos españoles, la segunda jornada de la semana. Por ejemplo, el Real Madrid, Pilar Casado, juega en Milán.
A las 8:30 el Real Madrid visita el Mediolanum de Milán para medirse al Armani de Messina. Los blancos viajaron ayer sin Pablo Lasso ni Urzel, bajas por COVID. A Lasso, como ya ocurrió el martes, le sustituye como primer entrenador Chus Mateo, y además se quedaron en Madrid por lesión a Valde, Alocen y Zopkin. Sí, está en Milán Gerson y Abusel, que se perdió Unicaja y Alba Berlín y podría volver hoy.
Y el Barça juega en Grecia, Albert Díez.
Vuelve a jugar el Barcelona, Corrochano, y lo va a hacer como apunta en el OAKA de Atenas, con otra baja por lesión. Sergi Martínez, esguince en el tobillo derecho, se suma a las ausencias de Calates, Higgins y Abrines. Barcelona, líder de la Euroliga, 15 victorias por las 4 de un Panathinaikos que en casa, eso sí, ha ganado a Fenerbahce y a Efes. El Barça busca hoy el octavo triunfo seguido en Europa, el partido a las 8 de la tarde.
Y 7:45, Arrillaga, Fenerbahce, Baskonia.
Pues después de perder el pasado martes frente al otro equipo turco, hoy a Baskonia le toca jugar frente al Fenerbahce, de nuevo a domicilio y con la duda de Jason Granger, que se tuvo que retirar del anterior partido por un golpe en el hombro. Se ha quedado en un fuerte golpe, por fortuna, pero será duda hasta última hora de esta tarde. En principio, duelo igualado, una victoria separa a Fenerbahce y Baskonia, que se enfrentarán en el Ulker Sport Arena a partir de las 8:00.
Daniel Asenjo, equipos españoles que no juegan la Euroliga.
Anoche, pleno de victorias españolas en la Eurocup, Gran Canaria se impuso a Buduknost en Montenegro, y en la FIBA Champions, Unicaja ganó a Nizhny Novgorod. Y fuera de Europa, hoy en ACB, Bilbao Basket y Breogán juegan a las 8 el partido de la jornada 12, aplazado por el fallo en los marcadores electrónicos.
Barra Center, Cleveland y Ricky Rubio siguen con su temporada brillante. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche pasaron por encima de los Rockets en otro Clinic en la dirección de Ricky. El base español terminó con 7 puntos, 12 asistencias y 4 robos en poco más de 20 minutos en pista. Los Cavaliers suman 5 victorias consecutivas y se sitúan cuartos de la conferencia este. Del resto de la noche, destacar el triunfo de los Lakers en Dallas, en un pésimo partido de ambos equipos que se decidió con un triple a 9 décimas del final de la prórroga del novato Austin Reeves.
Y hoy, Eric Frade, esta tarde se presenta la nueva edición de la Vuelta Ciclista a España.
Presentación que comenzará a las 7:30 en el Palacio Municipal IFEMA y que, cosa rara, todavía encierra algún secreto más que en el dibujo que va a empezar a trazarse el 19 de agosto en Utrecht, en Holanda, Países Bajos, con algunas metas. La competición va a entrar en la península ibérica por Euskadi para recorrer, según las filtraciones, 10 comunidades autónomas con 9 llegadas en alto o en subida, más de la mitad inéditas, como el Pico Jano en Cantabria, Collao Fancuaya en Asturias, Tentudía y Piornal en Extremadura y los reales en Málaga. Atendiendo la situación sanitaria, Unipublic ha anulado el cóctel posterior al evento.
Y César Abadía, el mejor pádel del mundo, está en Madrid porque arranca el torneo de maestros.
Desde esta mañana, Corro, las 8 mejores parejas del circuito masculino y femenino se disputan el título en el Madrid Arena. En estos momentos se está jugando los primeros cuartos, donde el encuentro entre Stupasuk y Ale Ruiz contra Pablo Lima y Momo González se acaba de ir al tercer y definitivo set. De esta tarde debutan los número uno del mundo, LeBron y Galán. Y en el circuito femenino, Marta Marrero y Lucía Sáenz ya son las primeras semifinalistas.
Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
El Museo Arqueológico Regional inaugura una nueva sala dedicada a la paleontología madrileña. Ven a descubrir la fauna que habitaba en nuestra región antes de la aparición del ser humano. La historia de la diversidad natural en nuestra tierra al alcance de tu mano. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
La búsqueda esta semana de una ciudad en la que el gran Manolo Santana ganó un torneo.
Un torneo, sí. En homenaje a ese ilustre madrileño que nos dejó hace unos días. Una ciudad fundada a principios del siglo XVII, que ahora mismo no se juega tenis de alto nivel, porque no hay ni torneo de la ATP, ni torneo de la WTA, ya lo hubo. Pero ahora mismo están sin tenis de alto nivel. Una ciudad que está en una provincia importante de ese país, pero no es la ciudad más poblada de esa provincia. Hay otra ciudad más poblada en esa provincia, una ciudad también muy importante. Y la pista de hoy es una pista cinematográfica.
¿Le damos al play o qué?
Yo creo que está muy bien, vamos a escucharlo.
Eso debería hacerte feliz, Johnny. No vas a ser el único en saberlo. Ahora todos saben que al poderoso Johnny Farr le engañaron, que se casó con una...
¡Uy, qué bofetón!
Esto es Gilda, ¿no?
Sí, sí, es una de las escenas más famosas de la historia del cine. Gilda hace un baile y luego se junta con Johnny Farrell. Johnny Farrell le mete un guantazo. Glenn Ford, que es el protagonista masculino, y Rita Hayworth, que es la protagonista femenina. ¿Y qué tendrá que ver esta escena con la ciudad que estamos buscando?
Con Manolo Santana.
¿Qué tendrá que ver eso con Manolo Santana y con la ciudad que estamos buscando? Pues si rascas un poquito, encuentras la respuesta rápidamente.
O sea, que uno de estos personajes tiene que ver con la ciudad, ¿no?
Sí, o Gilda, Johnny Farrell, Glenn Ford o Rita Hayworth.
Perfecto, esa es la última pista. Mañana resolvemos. Pedro, un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Producto del partidazo, sí. De nuevo, a vueltas con el COVID.
Ser vacunado no significa ni que no puedas coger el coronavirus, ni que no puedas contagiarlo, que al final eres...
¿sabes lo que significa?
Hospitalizados.
Que no vas a colapsar seguramente el sistema hospitalario.
Totalmente. Pero quiero decirte que para las curvas, estar vacunado o no, no es importante. Para los UCI sí.
Se abre.
A grandes rasgos a nivel social, pero a nivel deportivo, yo estoy preocupado porque volvemos a estar donde estábamos, en el sentido... En España a lo mejor no tanto, pero bueno, ya empiezan a haber jugadores del Madrid. Estos días hemos tenido un jugador del Juventud de Badalona.
Cuidado la Premier, Dani.
Del Madrid de baloncesto, pero claro, partidos de Premier que se suspenden. La NBA, que parecía que lo había hecho muy bien también, y la burbuja y no sé qué, están cayendo todos otra vez. Que si Harden, que si no sé qué, o sea, se van a empezar a... En Chicago ha habido problemas. Se van a empezar a volver a cancelar partidos. Entonces yo no puedo evitar tener la sensación de regreso. Ya sé que no es lo mismo y que aquí estamos todos vacunados, bla, bla, bla. Pero en general, a nivel deportivo, como espectador de todo el deporte, no puedo evitar tener la sensación de que estamos volviendo.
Parece que es menos grave, o sea que yo creo que cruzando los dedos no va a haber casos dramáticos, digamos, ni social ni deportivamente. Pero es verdad que en lo que afecta a una competición es que te puede dejar un equipo muy diezmado. Y mi pregunta es, hasta qué punto se tiene que suspender un partido, ¿no? Si tienes dos, no. Si tienes cinco, no lo sé. Si tienes 12, ¿dónde está el límite?
El COVID, a la espera de los casos que aparezcan en el Real Madrid, que les vamos a contar ahora mismo. Bueno, la encuesta del día pregunta por lo siguiente, Daniel Asenjo.
Ayer nos pusimos el traje de ricos, hoy el de entrenador. Porque preguntamos para ti quién debería ser titular en el ataque del Real Madrid acompañando a Vinicius y Benzema, Asensio o Rodrigo. Estamos cerca de 1.300 votos y de momento está igualado, pero el 55% dice que debería ser titular Asensio.
O sea, un poquito más Asensio, visto lo que ha hecho últimamente. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Matia ya tiene lista su carta para los Reyes Magos. Este año pide un patinete, también un puzzle en 3D, una camiseta.
A Natale mi piacerebbe uno skateboard, poi un puzzle Ravensburg in 3D, la maglietta della Juventus e una bicicletta.
Matia Piccoli es un niño de 12 años como otros muchos. Bueno, como otros muchos quizás no. Vive en la ciudad metropolitana de Venecia, en la región de Véneto, en Italia, y desde hace más de 2 años cuida y ayuda diariamente de su padre, de Paolo. El padre de Matia comenzó a tener los primeros síntomas de Alzheimer con tan solo 40 años, muy joven. Fue él, junto a su hermano menor Andrea, quien empezó a ayudarle en muchas situaciones. Cuando se duchaba o también cuando se ponía los zapatos, hasta recordar las cosas fundamentales de su vida que poco a poco fueron desapareciendo.
Por ejemplo, yo cuando lui faceva la doccia lo aiutavo, gli dicevo prima le mutande, poi i pantaloni.
Cuando se bañaba, dice Matia, qué majo, ¿verdad? Yo le ayudaba y le decía primero el calzoncillo, luego los pantalones. Le ayudaba también con los cordones de los zapatos, nos contaba. Matia conocía a su padre, como es lógico, cuando todavía no estaba enfermo, hace ya 10 años, pero el avance de la enfermedad hizo que al final se convirtiera en el padre de su padre. Son cosas que nunca deberían suceder. Piensa su madre, Michela, al recordar cómo Matia, desde bien pequeñito, pues ha tenido una sensibilidad especial para detectar los momentos difíciles de su padre y así poder ayudarlo. Ayer, por cierto, se puso muy elegante. Estuvo en el Palazzo del Quirinale, la residencia oficial del presidente italiano, de Sergio Mattarella. Fue a recoger una distinción muy especial, abanderado de la República de Italia, con tan solo 12 añitos. Un orgullo, sin duda. Una emoción para Matia, que agradecido le dedica el premio a su padre y a toda su familia.
Este premio lo dedico al mi papá. Para mí es una emoción muy bella y creo que de sermelo también meritado por mis sacrificios.
Matia se siente feliz con esta distinción y también un poco triste porque sabe que su infancia fue algo diferente a la de otros niños. Hoy Paolo Piccoli vive en un asilo de ancianos porque su mujer trabaja a tiempo completo y la pensión de Paolo ni siquiera alcanza para pagar la residencia. El premio, dice la mamá de Matia, es algo hermoso e importante, un estallido de optimismo, pero hace falta algo más que una palmada en la espalda.
Per la mia famiglia è una cosa bella, importante, ricca di significato questo premio. È una sferzata di ottimismo per premiare quello che ha fatto Mattia senza dimenticare.
Se necesita ayudas más concretas para las familias que luchan contra este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Más si cabe, pienso yo, cuando la enfermedad aparece a una edad tan temprana que obliga a un niño a convertirse en el padre de su padre.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, te propongo ahora una cosa. Vente un segundo conmigo. Vamos a hacer un rápido recorrido por el calendario. Vamos a ir concretamente hasta el 20 de julio de este año. Bueno, ese día el precio de la luz marcaba una cifra récord. Era la primera vez que superaba los 100 euros el megavatio hora. Un poco más cerca, el pasado 1 de octubre, se puso por encima de los 200. Y hoy, 16 de diciembre, pagamos 302 euros por la luz, la cifra más alta de toda la historia. Desde aquel 20 de julio se ha batido el récord en 22 ocasiones y todo apunta a que no nos vamos a quedar ahí en esas 22 ocasiones. En España, 11 millones de hogares están suscritos al mercado regulado y este vaivén de precios les afecta de manera notable. Lara nos lo cuenta, vive en Toledo. Dice que, bueno, de momento puede costearlo, pero nos cuenta que no sabe hasta cuándo va a ser así.
A ver, la verdad que los dos o tres primeros recibos no lo notábamos apenas. En casa somos cuatro y, bueno, euro arriba, euro abajo, pues no lo notábamos. Pero ya viendo que sube por encima de los 300 euros, pues de momento lo podemos asumir. Pero si se alarga esto, pues al final acabaremos, pues eso, pagándolo todos y pasmando de frío.
Bueno, con estos precios la verdad que es muy complicado ahora mismo poder abaratar la factura de la luz. Y es que fíjate en lo que nos va a contar a continuación Laura Cardenal, que es experta en consumo energético de Selectra, y nos habla de cuánto nos cuesta ahora mismo las tareas que hacemos todos los días en nuestra casa, las tareas domésticas.
Con los altos precios de la luz de hoy, una familia que pusiera, por ejemplo, una lavadora a la hora más cara, a las 8 de la tarde, pagaría por la misma 76 céntimos. O, por ejemplo, si decidiera cocinar a esa hora con el horno, pagaría 83 céntimos por tener el horno encendido durante esa hora. En cambio, por ejemplo, hay otros aparatos que consumen menos e impactarían menos en nuestra factura, como por ejemplo puede ser el portátil o la televisión, que nos costaría unos 5 o 6 céntimos por tenerla encendida durante una hora.
Pues esto es lo que nos cuesta todas estas actividades con el precio de hoy día. Pero bueno, si te fijas bien en los tramos horarios, se puede conseguir ahorrar no mucho, pero sí algo. Eso sí, tienes que cambiar la rutina diaria para ajustarte a los momentos más baratos. Es lo que ha hecho precisamente María Ángeles. Ella vive en Rivas, una localidad de Madrid, y aunque le cueste un esfuerzo extra, dice que sí consigue ahorrar, aunque sea un poquito.
Yo lo que intento es hacer un maratón de limpieza en cuanto a ropa los fines de semana, lavadora, secadora y plancha todo el fin de semana, el resto de la semana no se pone. Si no hay ropa de un color, pues habrá de otro para ponérsela. Y luego el lavavajillas siempre a partir de las 12 de la noche. El aire acondicionado, por ejemplo, en verano solo lo encendíamos en las horas de la tarifa Valle.
Lo sufrimos los hogares, pero también lo sufren los negocios, los empresarios, los hosteleros, los comerciantes, como Vicente, que tiene una lavandería en Valencia y que ahora mismo está pagando un 300% más en su factura de la luz.
Antes pagaba 1.000 euros, ahora pago 1.300, 300 euros más. Todos los meses es el gasto mayor que tiene el negocio. Antes eran los alquileres, ahora mismo el costo mayor es la luz. Que todos sabemos que de una factura el 50% son impuestos, por lo que siempre estamos esperando que haya voluntad política para que eso disminuya, ¿no?
Es una situación económica delicada que llega además en el peor momento posible, justo cuando las empresas empezaban a ver la luz, nunca mejor dicho, después del parón que supuso el confinamiento.
La pandemia mundial nos ha afectado como a todo el mundo. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que nosotros hemos bajado de 8.000 lavados anuales a 4.000, a la mitad. Y esto ha sido porque la gente estaba encerrada en casa, tenía miedo de utilizar el servicio, cuando, bueno, pues hay que indicar que no hay ningún miedo porque todos los, después de cada lavado se desinfectan las máquinas por sí solas, y entonces eso ha sido quizás el mayor del año. Y luego, respecto a la energía, efectivamente las facturas han subido un 30%.
Poco a poco Vicente trata de recuperar la clientela que no ha regresado después del confinamiento y, según está ahora mismo, el precio de la luz asegura que lavar la ropa en la lavandería es más barato que hacerlo en casa.
Lavar en las máquinas es mucho más económico y mucho más ecológico en las industriales de las lavanderías de autoservicio, porque en mucho menos tiempo se puede lavar muchísima más cantidad de ropa. Estamos hablando al final de cuatro veces menos que en el hogar.
Pues como te decía, hasta 22 récords llevamos ya en el precio de la luz desde el pasado mes de julio. Y mañana llegará el 23 porque volveremos a tener la luz en máximos 309 euros el megavatio hora. Este jueves el Congreso ha aprobado la nueva ley de formación profesional. Eso sí, no lo ha hecho como se esperaba con la unanimidad que, bueno, pues que se preveía en días pasados. Sale adelante con el voto en contra del Partido Popular. Desde el PP aseguran que en el proceso de la tramitación pues se han incluido una serie de enmiendas que castigan a la educación concertada y que por eso su voto ha ido en contra. Este nuevo modelo en España tiene el reflejo en el modelo alemán, que se basa en la FP dual, que combina el estudio en las aulas con el trabajo en práctica en una serie de empresas del sector en el que se formen estos jóvenes. En Alemania, el 60% del alumnado de formación profesional participa en este modelo, mientras que aquí en España, pues este porcentaje es mucho más bajo, tan solo es del 4%. Hay dos claves propias de nuestro país que justifican un cambio en la ley y que explican que esta vez se haya encontrado un consenso. Bueno, de todos los partidos, como decíamos antes, menos del Partido Popular. Por ejemplo, que los jóvenes con menos de 25 años tienen una tasa de paro que supera el 30%, el porcentaje más alto de Europa junto con Italia. El otro dato es que de toda la población activa española, la mitad, unos 11 millones de personas, no pueden acreditar su formación o competencia laboral. La nueva ley establece dos tipos de FP. La general, en la que la práctica en la empresa abarcará entre el 25 y el 35% del tiempo de formación y contará un 20% en el currículo del alumno. Y después tenemos la FP intensiva, donde el tiempo de prácticas está por encima del 35% y el peso en el currículum supondría más del 30%. Pero, en términos prácticos, ¿cómo va a afectar este nuevo modelo de FP a los futuros profesionales, que son los actuales alumnos? Isidoro Gil es el director de FP del Colegio Salesianos de Aranjuez. Isidoro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo valoráis la llegada de este nuevo modelo de FP?
Bueno, pues la valoramos positiva, en primer lugar, porque sí que era una ley esperada por parte de todos los centros de formación profesional, porque teníamos una ley con unos ciclos un poco ya obsoletos y sin modernizar, y que se estaba haciendo un poco desde los centros. Entonces, bueno, sí, la valoramos como una ley ambiciosa y que, bueno, pues vamos a ver un poco cómo va la financiación y cómo se va distribuyendo también esa financiación entre centros públicos y centros sostenidos con fondos públicos, como son los concertados, que era un poco el miedo que teníamos en esta ley, ¿no?
Bueno, hablamos de la FP dual, que no sé si lo hemos explicado bien. Combina el estudio en las aulas con el trabajo en prácticas, ¿verdad, Isidoro?
Sí, eso es. Es un modelo en el cual, bueno, pues hay una colaboración entre el centro educativo y el centro empresarial, en el cual el alumno comparte o realiza formación tanto en empresa como en el centro educativo. Sí que es cierto que es un modelo que yo creo que sí que estamos aprendiendo del modelo dual, pero creo que también habría que hacer una FP dual a la española, como se podría decir, porque lo hacemos y lo hacemos bien, y lo hacemos muy bien, de una manera un poco local. En la parte de la Comunidad de Madrid se han ido haciendo proyectos propios, de manera que los centros de formación profesional que estaban aglutinando un grupo de empresas con las que colaboraban han ido haciendo modelos, proyectos propios, que iban dando respuesta a lo que las empresas iban necesitando, ¿no? Entonces, bueno, pues era un modelo interesante tanto para el centro como para la empresa como para el alumno. Ahí, pues, es vital pues que haya un trabajo previo a la hora de realizar ese modelo dual, de que los profesores del centro educativo visiten la empresa, que haya mucha relación entre el tutor de empresa que va a recibir a los alumnos, el cómo se va a evaluar. Se habla de ceder un 30% de resultados de aprendizaje a la empresa, que es muy interesante. Pero, claro, hay que ver qué resultados de aprendizaje, cómo se van a evaluar esas competencias, ese desempeño profesional. Y luego no hay que olvidar que nosotros en España principalmente tenemos pymes. Entonces, bueno, pues cuando haces un modelo dual con una gran empresa es fácil y funciona muy bien, pero cuando ya quieres aglutinar a un grupo de pequeñas empresas, pues ya va a ser más complicado. Entonces, bueno, pues necesita un tiempo de preparación y de hacerlo bien.
No, desde luego, esto último que estabas apuntando es muy certero, ¿no? Es muy interesante porque sí es verdad que complica, bueno, pues las pymes, ¿no? Que la mayor de empresas que tenemos en nuestro país, pues sí es verdad que complica un poco más el poder hacer las prácticas de todos estos chavales. Pero sí podemos decir, Isidoro, que bueno, esta FP puede ser, sin duda, un modelo que pueda suponer un impulso para la formación profesional. Porque además están demandando cada vez más perfiles técnicos en nuestro país. Lo conocíamos hace poco, ¿no? Sobran en este momento universitarios y lo que se está demandando por parte de las empresas es ese perfil mucho más técnico.
Sí, yo creo que sí y lo estamos notando en los últimos datos que tenemos de matriculación en los centros de formación profesional. Los alumnos cada vez más optan por esta vía educativa e incluso nos estamos encontrando, sobre todo en los grados superiores, alumnos que retornan de la universidad hacia un grado superior porque es la manera en la que ven claro que van a poder encontrar un puesto de trabajo, sobre todo por esa estancia que tenemos en empresa. Hay que decir que en el modelo actual ya los alumnos, todos los alumnos para poder titular, tienen que realizar un 20% de estancia en empresa. Por lo tanto, sí que se aumenta una parte en el modelo de FP dual general, ¿vale? Pero parecido a lo que ya teníamos. Es positivo el tema de los contratos que se van a hacer en la FP dual intensiva y también hay que ver qué tiempo le vamos a dejar a las empresas, porque claro, esto tienen que asumirlo. Ahora las empresas no están en el mejor momento, pues a nivel de producción y tener que obligar o presionar con más alumnos que tengan que estar con más tiempo en la empresa, pues puede suponer un cierto estrés, tanto para la empresa como para los centros educativos, para encontrar esos puestos duales, ¿no? Pero sí, ahora mismo yo creo que se está viendo una bonanza en la parte de FP y los alumnos cada vez más optan por este camino. Sí que es cierto, hablaba esta mañana con una madre que me decía que su hijo estaba en cuarto de la ESO y me decía, sí, es que los que no valen, los que son revoltosos, van a la FP. Yo creo que hay que cambiar ese comentario, ¿no? A la FP va el que vale y el que realmente quiere ser un buen profesional y quiere ganarse la vida como un buen profesional. Y estamos viendo que son personas de mucho éxito y que se están desarrollando profesionalmente excepcional.
Pues Isidoro Gil, director de FP del Colegio Salesianos de Aranjuez, gracias por hablarnos de esta FP dual que se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados. Gracias, Isidoro.
Muy bien, a vosotros. Un saludo.
Bueno, que ha llegado el día, ¿eh? El que muchos estábamos esperando. El Belén viviente de Herrera en COPE ha vuelto otra vez a casa, a esta casa, a COPE, por Navidad.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Vamos a ver un poco de orden, que son 7 horas. Señores, no se puede tener a los animales 7 horas moviéndose por aquí, que no se coman el decorado.
Ahí estaba el gran Carlos Herrera, el jefe, una vez más de director de orquesta de este Belén viviente que hemos vivido y celebrado una vez más aquí en COPE. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un Belén además en el que los animales pues han sido de nuevo los grandes protagonistas.
La mula y el buey, Pilar, han empezado la mañana tranquilos, a diferencia por ejemplo de los borregos o de los gansos que pues no han parado de incordiar con sus balidos y con sus graznidos. Y en relación a ellos, este Belén viviente ha tenido una gran novedad, y es que ha sido un Belén viviente con perspectiva de género.
Y además es un Belén viviente con perspectiva de género. Hemos procurado que todos estemos representados, camellos y camellas, mulos y mulas, cabritos y cabritas, ovejos y ovejas, pollos y todos. Todos en perfecta armonía.
En perfecta armonía, como tiene que ser, claro.
Maravilloso, bueno, desde el que les vamos a ir hablando.
Este año el papel de San José, un año más, pues lo ha asumido Carlos Herrera. No es sencillo, por cierto, estar pendiente de la actualidad y controlar al mismo tiempo que todos respeten las medidas COVID-free. Recordamos que estamos en pandemia y en este caso había que dejar 3 ovejas de separación.
Y sobre Herrera, Pilar, colgada del travesaño del pesebre, Tony Martínez, que ha aparcado este año el papel de la bandera que ejercía desde el año pasado para escalar hasta el ángel anunciador.
Bueno, es un papel que conozco perfectamente, que yo lo he asumido en los 2 últimos años y tengo que decir que es uno, primero, de los que más vértigo da y segundo, de los más complicados porque te suben, te cuelgan con unas cuerdas y con unos arneses y no te cuento yo cómo después de estar 5 o 6 horas ahí subido, pues tienes al final del día las piernas. ¿Tú sabes aquello de Rambo de no siento las piernas?
Pues igual. Y pues con los brazos abiertos y con
pues
todo.
Pues lo mismo.
Y junto a Herrera, Pilar, ha estado Ángela Sánchez.
Sí, vestida de la Virgen María. Es la la madre de Rocío Kawasaki, que hace el papel de niño en sustitución de Alberto Herrera, pues que este año ha tenido que echarse el hacha al hombro para cortar leña y mantener vivo el fuego que calienta el portal.
Y además es un Belén viviente con perspectiva de género. Hemos procurado que todos estemos representados, camellos y camellas, mulos y mulas, cabritos y cabritas, ovejos y ovejas, pollos y todos. Todos en perfecta armonía, en este decorado único, maravilloso, desde el que les vamos a ir hablando.
Bueno, pues así han sido algunos de los momentos de este Belén viviente que ha celebrado, pues un año más, Carlos Herrera, en COPE, y con el que queda inaugurada, Álvaro, oficialmente,
la Navidad.
Eso es. Bueno, pues ya que estamos con belenes curiosos, el viviente de Herrera, ya os digo yo que lo es, pues queremos hablaros también de otro, que está en Rute, concretamente en Córdoba. Es un Belén que abarca más de 50 metros cuadrados, unas 100 figuritas tiene, 1.400 kilos de chocolate. Y atento, lo empiezan a construir hace tiempo ya, ¿eh? En Semana Santa. Javier Garrido es el maestro chocolatero de este sabroso y dulce Belén de Rute. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
lleváis
ya 20 años haciendo esto. Es una tradición la de vuestro Belén de chocolate.
Sí, bueno, así es. La verdad que cuando empezamos aquí en Rute, en Gallero Artesano, a trabajar con visitas turísticas, pues se nos ocurrió la fantástica idea de hacer un Belén y queríamos hacerlo bastante dulce, y qué mejor materia que el chocolate. Y así poco a poco pues hemos ido evolucionando y cada año haciéndolo nuevo con una temática diferente.
Bueno, 100 figuritas, este año 1.400 kilos de chocolate, que ya son kilos. Y claro, esto tardáis un tiempo en fabricarlo, en montarlo y luego, Javier, ¿cómo se mantiene para que no se derrita el chocolate?
Bueno, pues la verdad que, como bien has dicho, Pilar, cuando pasa la Semana Santa, nada más terminar, empezamos con el montaje. Esto nos lleva los meses tanto de primavera que quedan como todo el verano, y nuestro objetivo siempre es que esté listo para primeros de septiembre.
¿Pero en verano ya estáis montando el Belén?
Sí, nos lleva, trabajamos durante 4 meses o 5, llegamos a trabajar hasta 7 compañeros, porque el montaje es bastante complejo. Primero tenemos que hacer una maqueta, luego tenemos que hacerla con un chocolate, luego tenemos que hacer el montaje de los monumentos que representamos en este Belén, y
Javier,
luego pues ya ir montando.
¿Dónde está el Belén? ¿Dónde lo instaláis para que se mantenga y las figuritas de chocolate no se derritan?
Pues lo tenemos en una parte que es un sótano, y en verano pues prácticamente estamos trabajando siempre a una temperatura inferior de 22 grados. Trabajamos con varias máquinas de aire porque ya tuvimos la experiencia de que un año se nos fastidió y tuvimos problemas. Entonces,
¡qué faena!
De ese modo, trabajamos con dos, y de ese modo, si tenemos problemas con alguna, pues tenemos siempre una de reserva, que no se nos fastidie el trabajo de varios meses en una tarde o en una noche.
Bueno, desde luego, Javier, el Belén de chocolate de Rute es la sensación. Pero una vez que pasan estas fechas, ¿qué hacéis con las figuritas? ¿Qué pasa con todo ese chocolate?
Bueno, al final de la campaña pues viene la parte más dulce para los niños, porque cuando pasa Navidad, allá por finales de enero aproximadamente, pues hacemos una chocolatada en la cual invitamos a algunos colegios de aquí de la zona, y pues lo fundimos el Belén e invitamos a los niños a una chocolatada y a que destruyan el Belén.
¡Qué gozada!, ¿no?
Sí, para ellos sí, para nosotros la verdad que es un poco triste, pero la verdad que...
Bueno, sí, por aquello sí es verdad, claro, vosotros habéis sido al final los artesanos, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que hay pocas cosas más apetitosas para un niño, que como es el chocolate, y encima que puedan jugar con él. Fíjate qué gozada.
Así es, porque coge las casas, las destruyen, incluso hay algunos colegios que se han llevado casas o monumentos, algunos más grandes, y sabemos que lo han tenido allí durante varios años, pero es así el Belén de chocolate, ese es su fin de ciclo, y el fin de un Belén pues nos da pie a empezar con otro proyecto también.
Pues Javier Garrido, maestro chocolatero, que sigáis endulzando muchas Navidades más con estos Belenes de chocolate.
Muchas gracias, os invito a pasar a visitarnos durante estas Navidades.
En Rute,
estamos
en Córdoba.
En Rute.
Eso es. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, 441 casos de incidencia acumulada tenemos ahora mismo en nuestro país, cerca ya de los 500 casos, que eso significaría que estamos ya en riesgo muy, muy alto de COVID. Los contagios aumentan y sobre esto te hemos preguntado en Mediodía COPE si estás notando ya eso, pues esos casos positivos a tu alrededor. Nos ha mandado su nota de voz Daniel, de Madrid, que tiene 31 años. Dice que sin duda este es el año que más está siendo consciente de los contagios.
Sí, en mi entorno han dado positivo varios conocidos y yo de momento no, por suerte, pero sí que estamos notando que de repente damos positivo cuando antes, teniendo el mismo cuidado incluso más que antes, damos positivo. Por supuesto puede poner en riesgo mis navidades, ya que si yo doy positivo, pues obviamente me quedaré encerrado sin absolutamente nadie.
Pues es el tema, ¿no? Que la tasa de incidencia, los contagios están subiendo en una época en la que, fíjate, en teoría todos pues tenemos la intención de reunirnos con los nuestros. Bueno, 3:54 minutos de la tarde. Nos vamos a ir a continuación hasta Valencia porque allí nos va a contar algo que yo creo que va a ser bonito, que va a ser sin duda un reencuentro muy emotivo. Nos lo van a contar nuestros compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, es así, ¿verdad?
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Sí, mira, estabas hablando de esa incidencia que tenemos en España, que es verdad que es de 441 casos. Aquí en Valencia, la comunidad valenciana, es de 483 casos por 100.000 habitantes, más o menos, ¿eh? Como el resto de España. Es verdad que sus UCIs, en general, de todos los hospitales de Valencia, están un poco por encima de la media española, están ahora en el 17%, depende del hospital. Es que estoy en un hospital. Sí, estoy en el hospital de Manises y hablabas de un reencuentro. Claro, porque aquí en el hospital, aunque parezca mentira y con tantas dificultades y a veces con tanto sufrimiento, pues también está la ilusión de la Navidad y está a veces en los reencuentros como el que vamos a vivir dentro de un rato entre Rosa María, que estuvo mucho tiempo ingresada en la UCI, y las enfermeras que la atendieron pues muy muy bien, están deseando reencontrarse.
En unos minutos, en nada, a partir de las 4, Pilar Cisneros, gracias compañera, y Fernando de Aro, desde allí, desde ese hospital de Valencia, en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.